Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sputnik. Con mucho gusto de Montevideo los saludan Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, gracias. Hoy hablamos sobre el gaslight, una forma de abuso de género psicológico.
Ingresamos a la zona violeta de Sputnik.
Lamentablemente escuchamos muy seguido sobre casos de violencia de género que muchas veces terminan con el asesinato de la mujer por parte de su pareja o expareja. Pero la violencia física no es el único tipo de violencia machista y generalmente no aparece de la nada, sino que viene precedida por un maltrato psicológico. Hay muchas formas de este maltrato y hoy puntualmente vamos a hablar del gaslight o luz de gas en español, un tipo de abuso que se caracteriza por ser sutil, manipulador y que tiene como objetivo debilitar la autoestima de la víctima hasta el punto de anularla como persona y hacerla dudar de su propia cordura.
Sí, es macabro, un trabajo hormiga para el agresor. El término en inglés gaslight o luz de gas en español debe su nombre a la película Gaslight de 1944 con la actriz Ingrid Bergman, los que les gusta el cine del siglo pasado.
De colección.
La recordarán, donde el marido de la protagonista la intenta convencer de que los ruidos que ella escucha en el ático son producto de su imaginación, a la vez que va alterando todo el ambiente para probar su teoría. Así es que ella empieza a creer que se está volviendo loca.
Claro, esto que acabas de contar de la película resume muy bien de qué se trata esta forma de maltrato psicológico machista, porque en la mayoría de los casos es realizado por los hombres hacia sus parejas mujeres. Acerca de esto, entrevistamos a Beatriz Villanueva, coach y comunicadora especializada en género.
La violencia luz de gas es una violencia que yo fui descubriendo poquito a poco a lo largo de mi ejercicio profesional, sobre todo acompañando a mujeres diversas, mujeres que explícitamente te decían que habían sufrido violencia, ¿no?, en sus relaciones de pareja, o mujeres que no lo sabían explícitamente, pero que al final acababa vislumbrándose que sí. Yo misma lo viví también en una relación de pareja y también lo he ido viendo escuchando amigas, escuchando a compañeras, relatándome, ¿no?, muchas situaciones que habían vivido en sus parejas. La violencia luz de gas es un tipo de violencia psicológica que, si hay algo que tiene de especial, es que está muy oculta. No es una violencia manifiesta, no es una violencia visible, ¿no?, o fácilmente identificable, sino que forma parte de una serie de violencias que están, digamos, muy integradas, ¿no?, en lo que se considera normal en el día a día, en la vida cotidiana. Y tiene una característica que es muy particular, y es que el abusador, aparte de buscar ese control de la víctima, pues dañando la autoestima, ¿no?, como con cualquier violencia psicológica, también busca alterar la percepción de la realidad de la víctima. Es decir, acaba siendo que la persona dude de su memoria, dude de su percepción, dude de su propia cordura, ¿no? Ostras, ¿yo esto lo vi o no lo vi? ¿Esto fue así de esta manera? ¿O será que estoy exagerando, ¿no? O sea, la situación a la que se llega tiene que ver con eso al final.
Me parece que lo más importante a destacar acá es que hay una alteración de la percepción de la realidad, Natalia, Alejandra. ¿Cómo de decirle a la víctima, esto no pasó, cuando en realidad sí pasó, o yo nunca dije eso?
Claro, y al ser una relación de dos, una puede terminar dudando de sí misma, como que quizás esté fallando tu memoria,
sí,
o que lo hayas interpretado mal. Por eso es tan peligroso, porque no es una violencia explícita de insultos, por ejemplo.
Si
sino
no deja
que,
un ojo negro, por ejemplo,
claro,
que no me pegó, es clarísimo.
Es mucho más solapada. La comunicadora española comparó a la violencia de género con un iceberg y al gaslighting como la parte del iceberg que se encuentra oculta debajo del mar.
Hay muchos mitos que se repiten, ¿no?, con respecto a la violencia machista contra las mujeres en el marco de la pareja, ¿no? Siempre, muchas veces, suele decir, ostras, pero esta mujer es tonta, ¿no? ¿Cómo aguantó tanto? ¿Cómo no se fue antes? ¿Cómo no cortó esa relación, ¿no? Siempre me gusta decir que las violencias machistas son como un iceberg, ¿no? Nosotros vemos la parte de arriba de ese iceberg, la parte de arriba de ese bloque de hielo, que serían las violencias manifiestas, las violencias visibles, ¿no? Puede ser una violencia física, pueden ser las agresiones, los abusos sexuales, ¿no?, unos insultos muy, muy claros, muy manifiestos, ¿no? Pero ese iceberg que vemos por encima del agua está sostenido por toda una serie de violencias, como te decía antes, ¿no?, que son más invisibles, las violencias simbólicas, las violencias estructurales, que son las que pueden sostener estas violencias más manifiestas. Evidentemente, un hombre que pega, que maltrata físicamente, que abusa sexualmente de su pareja, no ha llegado a eso el primer día, ¿verdad? Y muchos tipos de violencia psicológica pueden estar ocurriendo de forma sutil y yendo increciendo a lo largo de esa relación amorosa, ¿no?
Bueno, y ahí quedaba claro que un golpeador o un abusador sexual de su propia pareja no llega a eso el primer día. Puede ser un encanto. Generalmente hay todo un proceso de destrucción de la autoconfianza de la mujer detrás. Es la táctica, ¿no? Primero te debilito y luego
claro.
te ataco.
Y también resaltar que las mujeres que viven esto no son tontas, como ella decía, o débiles, sino que le puede pasar a cualquiera y se va dando de una forma tan lenta y tan sutil que no nos vamos dando cuenta. Otra característica es que el hombre va alejando a la mujer de sus amistades y familiares, ya que al estar sola es más fácil que ella piense que realmente se está volviendo loca. También este tipo de violencia psicológica está vinculada con muchos conceptos del amor romántico patriarcal en el cual basamos nuestras relaciones.
A cualquier mujer, a cualquier persona le puede pasar, ¿no? Porque como te digo, son procesos, ¿no? No es como el primer día he llegado aquí, ¿no? Los procesos en concreto de gaslighting tienen que ver con una manipulación muy sutil, ¿no? Que además no solo busca, como cualquier violencia psicológica que busca controlar a la persona, ¿no? No busca solo modificar el comportamiento de ese alguien, sino incluso el quién es ese alguien, ¿no? No, es que tú no te sientes así, ¿no? Es que tú no eres así en realidad, ¿no? Estás exagerando esto, es que siempre te fijas en lo mismo, ¿no? O sea, busca alterar como una parte muy profunda de la persona y cualquier persona podemos caer ahí, ¿no? No hemos de olvidar, si nos referimos sobre todo al ámbito de las relaciones amorosas, ¿no? Que el tipo de amor en el que todas y todos somos educados es el amor romántico patriarcal, ¿no? Y hay toda una serie de bases ahí, ¿no? De creencias, sin ti no soy nada, ¿no? Que estar en pareja tiene como más valor, ¿no? Que estar en soltería, eso tan sutil que a las mujeres no se nos dice, pero que es así, ¿no? Que como mujer de alguna forma tengo más valor con un hombre al lado, ¿no? Entonces es muy fácil desde ahí que sí, cualquier persona, cualquier mujer podemos entrar en una relación de violencia si no cuestionamos, ¿no? El tipo de amor que se nos vende, que es muy dañino.
Natalia, de esto hablamos hace poco cuando tratamos el tema de los peligros, sobre todo para las mujeres, que implica el amor romántico. ¿Hay formas en que una persona puede detectar que está sufriendo de este tipo de maltrato luz de gas?
Sí, hay ciertas actitudes que pueden despertar una señal de alarma. Nos la contó a continuación.
Bueno, hay varias señales, ¿no? Suele ocurrir que esa persona, diríamos que te da una de cal y una de arena, ¿no? Como que por un lado eres la más especial, ¿no? O aquella persona que siempre he querido tener o la persona que me da sentido, pero por otro lado es como que hubiera una disociación con la vida real, porque en la vida real esa pareja no te está dando lo que necesitas, para nada. Podríamos decir incluso que esa persona te está complicando la vida, ¿no? Luego también hay un tema y es que los gaslighters, los abusadores que utilizan este tipo de violencia, la violencia luz de gas, en su vida solo caben ellos. Es decir, cuando tú como pareja les pides ayuda, les pides apoyo, normalmente se enfadan o se bloquean, como que desconectan mucho con el victimismo. O sea, en realidad no son capaces de establecer una relación de equidad, ¿no? En esa pareja, de poder apoyar a la persona, porque en el centro de su vida están únicamente ellos, ¿no? También hay un tema, ¿no?, de que las mujeres normalmente sienten muchísimo cansancio. O sea, yo, por ejemplo, a nivel de consulta, ¿no?, cuando acompaño un proceso de cambio a mujeres, me ha pasado muchas veces en consulta que han llegado mujeres en relaciones de pareja que de primeras no identifican como violentas, pero que ellas comienzan a decir de forma recurrente: ostras, es que estoy súper cansada, me siento agotada, ¿no? Como siento que los procesos con mi pareja siempre son súper largos, hay que discutirlo todo, hay que argumentarlo todo, hay que volver sobre las cosas 20 veces, como todo es muy cansado, hay mucha energía que esa mujer ha de poner en la relación para explicar a su pareja por qué hacer algo, para argumentar algo, ¿no? Entonces hay mucho desgaste. Esa es otra de las señales de alarma, ¿no? Y la sensación de que te estás perdiendo. Hay una sensación muy manifiesta de que suelen explicar las mujeres, y es la sensación como de estar desapareciendo.
Hasta aquí la entrevista con Beatriz Villanueva, coach y comunicadora especializada en género, sobre gaslight como forma de maltrato psicológico. Ella comentaba también que si alguien detecta que se encuentra en una situación así, o incluso si no lo detecta pero se siente mal en la relación, lo mejor es hablar con alguien más, contárselo a otro, y en el mejor de los casos ir a terapia y estar con un psicólogo que pueda acompañar el proceso de salida de esa relación.
Comunicarse, contárselo a alguien.
Sí.
Bueno, muy importante también que se hable en programas como este tipo de situaciones. Muchas personas que se sienten solas, sí, que piensan que están locas.
No es así.
Y bueno, no. Hay que hablarlo. Muchas gracias, Natalia.
Gracias a ustedes.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y al ritmo de la música, recibimos con mucho gusto a Karen Todorov. Nos va a contar todo lo que pasa en las redes sociales. ¿Cómo estás, Karen?
O al menos parte. Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, bien. Mesurada. Gracias. Vino hoy.
Sí, tranquila, tranquila, pero después sale con una bomba, como siempre.
Vamos a ver lo que está sucediendo.
Instagram.
A través de las redes sociales, Camilo Blanes Jr., el único heredero del fallecido cantante Camilo VI, le dedicó un emotivo mensaje a su padre en el día de su cumpleaños. Hace poco más de una semana, el mundo de la música tuvo esta gran pérdida con el fallecimiento del artista español, que este pasado 16 de septiembre cumpliría 73 años de vida. En su cuenta de Instagram, su primogénito le dejó un sensible mensaje. Feliz cumpleaños, papá, te felicito, aunque no pueda hacerlo en persona, pero sí en el espíritu que compartimos, escribió en la publicación que acompañó junto a una foto familiar. Mi agradecimiento hacia ti por todo es infinito y aún así no le hace justicia. Sé que me puedes ver, escuchar y sigues conmigo y seguirás siempre. Un padre como tú no se olvida jamás. Agregó Camilo Blanes Jr. en esta foto y en este saludo que le hizo a su padre a través de esta red social.
Sí, agregar que el joven no llegó al entierro del padre porque no tenía plata para pagar el boleto de avión.
Terrible historia.
Se lo pidió a los representantes y los representantes se lo negaron, para que vean lo que es las herencias y todo el manejo atrás que deja la humanidad a un costado.
Increíble.
Luego alguien le prestó la plata afortunadamente.
YouTube.
Se viralizó en esta plataforma un video que muestra a una joven convirtiéndose en Michael Jackson. ¿Cómo? A través de un truco de maquillaje. En las redes sociales se hizo tendencia, sobre todo en YouTube, un video que tiene como protagonista a esta joven, quien se grabó convirtiéndose en Michael Jackson gracias a un truco solamente de maquillaje. Y queda muy parecida. Por medio del canal Yuka Mika de la plataforma se viralizó este video que ha encantado a miles de fanáticos del rey del pop. Y muchos usuarios quedaron sorprendidos al ver el increíble make-up que hizo la protagonista del video, quien terminó idéntica a Jackson. Tal como se logra observar en el video, que tiene como fondo musical You Are Not Alone, interpretado por el cantante, la joven aplicó base en todo su rostro como primera instancia. Luego, la chica, quien ya es famosa en YouTube, usó un delineador para transformar su rostro. Yuka Mika se ha convertido en una influencer de belleza. A través de su canal en YouTube aprovechan compartir el talento que tiene para imitar a grandes artistas como, bueno, en este caso Michael Jackson, sí, pero también lo hizo con Taylor Swift, Marilyn Monroe, entre otros. Así que, bueno, toda una experta en maquillaje.
Una artista.
Sí.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
¿Le llamaría la atención que los invitaran a un casamento, por ejemplo, donde los novios?
Sí.
Se casan en un columpio.
Bueno, está bien, en la playa, digamos.
El altar es un columpio.
Sí, me gustaría.
¿No? ¿Te gusta la idea?
Sí, me gustaría.
Original al menos, ¿no?
Claro.
¿Romántica
sí,
o peligrosa?
Las dos cosas.
Vamos a escuchar la historia, a ver.
Bueno, no creo que peligrosa porque se trata de un equilibrista.
Bien.
Alemán, o sea que experiencia en las alturas tiene.
¡Ah, qué vivo!
Se llama Anna Traver y contrajo matrimonio pendiendo en el aire a varios metros sobre el mercado de su ciudad natal, Breisach, cercana a Friburgo, mientras su padre conducía una motocicleta sobre cuerdas tensas. La pareja de novios se dio el sí sentada en trapecios y frente al alcalde de la ciudad, Oliver Rain, que también se tuvo que sentar en un trapecio.
¿Y sí?
y debió superar su sensación de vértigo para celebrar esta ceremonia desde la altura. Toda boda es un acto de equilibrio, dijo Ana, de 33 años.
Y de abajo gritaron, ¡y un salto al vacío!
Y añadió, para nosotros la cuerda representa un comienzo apropiado y un buen augurio. Por su parte, Sven Lier, de 32, el contrayente, o sea, el esposo, no proviene de una familia de artistas, pero bueno,
valiente.
Se defiende.
Aceptó encantado este desafío.
Que no haya mucho viento, pidió.
La novia y el padre de ella, Joan Traver, de 66 años, forma parte de la familia de artistas Traver, cuyas raíces se encuentran en la pequeña ciudad de Breisach. O sea que ya es algo de familia esto, ¿no? Según la información, esta familia trabaja desde el siglo XVI y se ha especializado en el arte del equilibrio sobre cuerda en altura.
Bueno. Cientos de años trabajando en esto, hasta llegar a este casamiento.
Ah, ahí está. Bueno, quizás de aquí en más se sigue usando esta...
Comienza
una metodología, ¿no? Felicidades para los novios.
Muchas gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo.